Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Como mencionábamos, estamos en compañía del actor, humorista, transformista, director, tiene todos los roles, ¿sabes?
Todos los curros.
Ahora, a partir de ahora le podemos decir carnavalero también.
También, pero viste, en todos lados.
El señor Pablo Atkinson.
Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme.
Un placer.
Y gracias por recibirme.
Quiero decirte que estuve tratando de buscar tu contacto por todos lados para invitarte, hasta que me di cuenta que en tu página de Facebook lo tenías como re disponible.
Está el teléfono ahí.
Yo lo arrastré por todos lados.
Siempre bienvenido.
Así que
para toda ocasión, viste,
entonces, como los chivos que pasamos
trabajo,
recién.
Todo tiene, claro, tiene que estar ahí a mano.
Pablo Atkinson, que hace más de 10 años que estás acá en Uruguay.
Radicado, sí, 13 años. 13 años, un montón de tiempo. Si contás los años de mi carrera, más de la mitad sucedió acá ya, o sea que.
Bien, ya podemos decir
soy uno más. Sí,
ya
claro.
Podemos decir que sos uruguayo.
Por supuesto. Sí, aparte tengo mi ciudadanía, tengo todo.
Bien.
Ya está.
Bien, Pablo, nosotros.
Me adoptaron, no vuelvo más.
Es que, no sé, a mí ya me dieron unas ganas de abrazarte, tremendo. Me genera como mucho cariño. Me voy a concentrar en la entrevista. Pablo, bien, aprovechado, estábamos antes de empezar, estábamos hablando de que hoy tenían la liguilla y se suspendió por el clima.
Sí.
Porque está saliendo con
maldita
lluvia
muchachos. En los muchachos, sí. Y aparte vos sabés que la primera rueda también nos pasó lo mismo. Se suspendió por lluvia. Tres veces, o sea, subimos a la cuarta vez recién. Así que venimos con el estigma de la lluvia, pero en realidad hoy nos estábamos hablando en el grupo de los muchachos y nos dimos cuenta que siempre nos ha tocado un martes. La primera rueda fue un martes, con todas las suspensiones. Segunda rueda nos tocó martes. Y ahora se nos suspendió y nos toca la liguilla el martes.
Entonces,
martes es el día, ¿viste? Hay algo con el martes que.
Yo creo que el universo está conspirando de una manera muy, muy especial.
Bueno, es más, Leti Cohen dijo que en realidad siempre subimos el miércoles porque nos toca después de las 12.
Claro.
Entonces dice miércoles. Y miércoles es de Mercurio, es el planeta de Freddy, que es lo que hacemos en el espectáculo. Entonces sí. Está todo alineado.
No me tiren de la lengua para hablar de los astros y esas cosas, porque se me va la entrevista hablando del horóscopo.
No, es así como un detallecito de, bueno, nos toca el martes, así que este martes subimos a la liguilla y cerramos el carnaval además.
Bien, ¿cómo te sentís en este rol de subirte al escenario del Teatro de Verano, incursionar en carnaval? Que obviamente que es un público que igual te conoce, te sigue, pero que te manejas de otra manera.
Bueno, en realidad, primero, feliz, es una experiencia que tenía hace mucho tiempo ganas de hacerla, ¿no? O sea, de probar la experiencia del carnaval, no sabía cómo me iba a sentir, si iba, todo el mundo te dice siempre, mira que es muy cansador, es lo primero que te dicen, pero bueno, que haya sido de la mano de los muchachos, o sea, de un grupo de parodistas que está súper consagrado, que tiene muchos seguidores, que trabajan bien, a mí me daba la tranquilidad de sumarme a un equipo con un respaldo por atrás, ¿no? O sea, en una experiencia nueva, pero de la mano de gente que ya es experta en su rubro. Entonces, bueno, desde ese lado la propuesta del espectáculo me atrajo muchísimo, me gustó mucho. Tiene que ver una de las parodias con la vida de Freddie Mercury y la segunda con la historia del movimiento LGBT en el Uruguay. Entonces, bueno, me atraía mucho la propuesta artística y después, bueno, nada, hasta ahora feliz. Digo, pisar el escenario del Teatro de Verano es maravilloso. Ir a todos los tablados que vamos es maravilloso porque uno tiene contacto y llega un montón de gente que por ahí no habría otra manera de llegar, ¿no? Que por ahí no tiene la posibilidad de ir al Teatro de Verano o de verte en un escenario de teatro y vos llegás a su barrio, llegás a su casa. Entonces, eso me parece una cosa maravillosa que tiene el carnaval. Entonces, bueno, súper feliz.
Bien, que estabas hablando del espectáculo. Se llama Orgullo.
Orgullo.
Que si bien aborda la vida de Freddie Mercury, en realidad tiene más un enfoque en lo que tiene con su no sé si, ¿cómo es?
Su identidad
sexual.
Ahí está.
O sea,
sí,
si bien
siempre
aparece,
no sabemos con qué palabra decirlo.
Yo a veces tengo miedo de decir algo que no es correcto, ¿viste? Y que se tome como que estás haciendo algo, o sea, atacando a alguien, ¿viste?
No,
yo trato de como.
Obvio. No, pero de alguna manera, digamos, la sexualidad de Freddy termina uniendo un poco con la segunda parodia. Son dos parodias que de alguna manera quedan como entrelazadas, porque contamos la vida de Freddy, su sexualidad es algo muy presente en su vida, y de ahí se une con la historia del movimiento y bueno, queda formado este espectáculo que es Orgullo.
Bien, que igual aparece en alguno de tus personajes también.
Bueno, sí, porque claro,
Moria ahí.
Claro, Moria es como un crossover donde Moria es la RRPP de Queen,
sí.
Lo conoce a Freddie en el aeropuerto de Londres y entonces, bueno, es la que lleva un poco la batuta de la banda. Y le va programando las giras y bueno, y así se participa en la formación de Queen. Y después, bueno, hay otros personajes que surgieron, de los que yo hago, que surgieron en el espectáculo, que son escritos para el espectáculo.
Los parodistas, los muchachos, siempre se ha tratado de volcar hacia temas como de agenda o temas que realmente impliquen una reflexión y demás. En este caso, ¿cómo lo recibe la gente? Ya a la apertura están todos los integrantes montados, como si...
Claro, la apertura es la Marcha de la Diversidad.
Exacto.
Es como si fuera un show de la Marcha de la Diversidad.
¿Cómo lo recibe la gente? Porque vos en algunas entrevistas incluso... uniendo un poco de otras conversaciones que has tenido, que te has encontrado con muchos prejuicios también a derribar. ¿Cómo lo encontrás en el carnaval eso?
Bueno, digamos que yo he visto, si vos ves años atrás también las cosas que han hecho los muchachos en los últimos años, siempre la idea fue un poco como bueno, salir del esquema o poner sobre el escenario algo que en carnaval no había sucedido. Lo hicieron el año pasado con las chicas al frente del espectáculo, con las chicas La Culpa de Colón, ahora con este tema de, bueno, tratar el tema de la historia del movimiento LGBT en carnaval, que durante quizás muchos años el carnaval por ahí le hizo mucho daño a la comunidad con burlas y con un montón de cosas, que esto viene como a reivindicarlo un poco. Es muy arriesgado, o sea, hacer algo así en un ámbito donde nunca se hizo es arriesgado, y dentro de esos riesgos, bueno, está lo que vos decís. Yo encuentro que de pronto cuando vas a los tablados, o mismo en el teatro de verano, lo que pasa es que en los tablados tenés más posibilidad desde el escenario de apreciar a la gente, ¿no? En el teatro de verano se te pierde un
sí,
poco.
Sí, es como que los ves medio chiquititos,
pero el tablado está ahí. Es tan grande que, digamos, puedes ver las primeras caras, pero en los tablados tenés ese contacto más cercano. Entonces, en realidad no encontré que a alguien le haya molestado, se haya sentido mal con tratar un tema así, pero sí he sentido incomodidad en el espectador. Y... creo que eso está bueno que empiece a pasar, ¿no? O sea, en la segunda parodia yo doy el discurso final, que es un momento ahí como un poco emotivo, y yo he notado que mucha gente agachaba la cabeza, ¿viste? Pero agachaba la cabeza de incomodidad, o sea, de darse cuenta de que lo que se estaba diciendo es así, y o sea, eso sentía yo, ¿no? Y que muchas veces se comportaron así, o esa gente... se da cuenta que ha maltratado o ha dicho un montón de cosas o se ha comportado de una manera que no era la correcta con la comunidad, y con esta parodia lo reflexionan. Entonces es como ese agache de cabeza de incomodidad de sí, yo hice este bullying y yo, sí, exacto. Y entonces, bueno, me parece que está bueno que empiece a pasar, porque el cambio viene con esto, ¿no? Con visibilizar, con mostrar, con hacer, y con que, bueno, se vaya mostrando como... nada, como la realidad que es, y como la misma igualdad de la vida. Entonces, noto eso y me parece súper positivo. Es difícil que este tipo de temas en la primera generen una aceptación masiva, porque son temas...
hay resistencia.
Hay resistencia. Entonces, bueno, pero a medida que se van poniendo en escena y se van poniendo en el tapete, es que eso va trascendiendo, ¿no? Entonces, siempre te hablo de casos, o sea, es el menor porcentaje. Sí, la mayoría de la gente lo recibe súper bien, súper bien. Y noto también que mucha gente reflexiona durante la parodia. Es decir, van escuchando, van viendo esta historia, cómo fue sucediendo, van entendiendo un poco cosas que por ahí se saben, pero no se han hablado tanto, cosas que pasaron hace 40 años, sí, o 50 años. Y entonces durante el espectáculo van reflexionando. Eso me parece lo más positivo de esto.
Ahora, mientras vos hablabas en esto de reflexionar y demás, también has mencionado en alguna ocasión que a vos te generaba alegría el hecho de que el transformismo haya llegado a la televisión, por ejemplo. Vos, sí, a mucha gente te conoce por tu participación en La Tarde en Casa.
El show de la tarde.
Sí. El show de la tarde,
que antes, perdón, era La Tarde en Casa. Sí, 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 está bien.
Perdón, a mí me disculpan, pero está. Exacto, el show de la tarde, en la cual, bueno, vos aparecías...
con distintos personajes.
Con distintos, sí, personajes, pero que de alguna manera era un programa de las 2 de la tarde y que le daba espacio a ese tipo de propuestas, que capaz que hace un par de años ni pensado.
No, más a la...
Y decís que...
en un programa de la tarde, ¿no? Bueno, para mí fue hermosa esa experiencia. Me apenó mucho el cierre del ciclo. Fue un ciclo que se cerró antes de lo que tendría que haberse cerrado, porque era un ciclo que era para estar todo el año y estar este año también. Pero claro, o sea, la producción de ese programa de Canal 10 se animó a poner a un transformista, en este caso fue a mí, a las 3 de la tarde en un programa, bueno, viendo un poco mi trabajo y todo. Y a mí me gusta también que esto demuestre que digamos, es un género teatral más, es un arte más de todas las que hay, y que puede estar en un programa de televisión a las 3 de la tarde, puede estar en un escenario de teatro a la noche, puede estar en un bar o una discoteca a las 3 de la mañana, puede estar en un escenario de carnaval, puede estar en un tablado del barrio, puede estar...
No es solamente para la movida under o tipo...
En un cumpleaños familiar al mediodía, porque... Uno como artista, todos los artistas tenemos esa capacidad de adaptación a la propuesta que estamos haciendo. Entonces me parece que está buenísimo que eso haya pasado, primero para que mucha gente y de pronto la gente que por ahí mira televisión a la tarde es gente grande en general, y está bueno que le lleguen estas propuestas, y la gente lo recibía bárbaro, disfrutaba de los personajes y se reía, se divertía, y eso me lo manifestaron muchísimo por las redes, y bueno, y por supuesto que me dio una ventana a mí y a todas las personas que trabajamos en este género, ¿no?
O sea, que no es de ahora. En realidad tiene un boom ahora, o sea, como que se empieza a visibilizar más, pero esto no es de ahora, tiene muchos años.
Sucedió toda la vida, exacto.
Es más, yo que quería comentarte, estuve en estos días tratando de acordarme, pues yo con mi primo, que le mando un saludo a mi primo Mauricio, yo conocí las Quintana, los Quintana.
Sí, sí, sí.
Y vos sabés que a mí me parece fabuloso. Y ellos hace muchos años están trabajando eso. También ahora se hizo más popular RuPaul y los reality
también,
de
también, porque la llegada
drag queen,
de las plataformas, la llegada de las redes.
Pero es porque visibiliza, pero ya hace tiempo que esto se da y que es una forma de arte que está buenísimo.
Claro, de pronto eran muy pocas las personas que tenían la posibilidad de trascender del under, ¿no? Es decir, Petro Valensky, por ejemplo, es una persona que surgió del under.
Claro.
Pero imagínate que, así como él lo hacía en el under, había un montón de artistas más que no lograron esa trascendencia. Porque siempre estas carreras
marginadas.
Estaban... claro, estaban en un ambiente... Bueno, el Café Concert surgió así, con Persia Vale, con Gasallo, eso surgió en el under también. Eran cosas que estaban en otro tipo de ambientes y que hoy por hoy... bueno, fue una gran... lucha que yo di en este género de sacarlo hacia el teatro y hacia el gran público, ¿no? Y que me llevó unos cuantos años que ese producto, bueno, se amalgame y termine en una terna de los premios Florencio, ¿no? O sea, pero que no hubiera pasado hace 40, 50 años.
No, olvídate. No, ahora cuando hablabas de esa lucha, vos incluso, que estudiaste actuación, incluso vos comentabas que te habían dicho que, bueno, que no le dieras mucha trascendencia a eso, que es como que a tu show, que como que te dedicaras más al teatro.
Y bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la época, ¿no?
Pará, pero... y que no sos muy grande, me llevas 2 años nada más.
Tengo 36.
Claro, entonces no es que, ay, bueno, estamos hablando de...
No, pero ahora... tenía 18, 19, que ya estaba haciendo mis primeros shows, o sea, y que estaba a la vez estudiando teatro. Sí, yo tuve profesores que... Me decían que no perdiera tanto tiempo, era como que eso no era teatro, ¿viste? Como que era otra cosa. Por ahí capaz que lo decían desde un lado de que no dejara de hacer la carrera, o sea, capaz que veían que a mí me gustaba mucho, me estaba yendo bien y capaz que no truncara la posibilidad de transitar la carrera, o quizás también por la época. Y bueno, después te das cuenta que el camino es el que vos tenías ganas de hacer, ¿no? El que los demás querían que hagas... En tu vida, ¿no? Entonces yo siempre seguí eso, que era lo que a mí me gustaba hacer.
¿Cuándo surge tus ganas de volcarte al transformismo? Sabemos que comentabas una anécdota, yo la conozco porque estuvimos investigando,
pero,
claro.
Pero para una investigación, parece CSI.
Somos profesionales del periodismo. No, pero digo que vos tenías algo que compartías con tu abuela, por ejemplo, en Navidad o en las fiestas de fin de año, que hacías como una especie de actuación para la familia.
Bueno, con mis dos abuelas y con la familia de pequeño, a mí ya... O sea, se notaba que me gustaba actuar y que me gustaba la cosa del escenario, porque... mis abuelas siempre estaban haciendo algún disfraz, ¿viste? De alguna cosa, de un personaje que a mí me gustaba, no sé, miraba, era fan de Batman, por ejemplo, cuando era chiquito, y bueno, me hacían la capa de Batman, hola. Entonces, siempre estaba tratando de armar como algún sketch para, claro, ¿a quién se lo podía mostrar? Bueno, a la familia, o sea, había, claro, una comida, había una Navidad,
había un público,
cumpleaños,
había mucha gente.
Claro, una familia numerosa, entonces estaba la oportunidad de mostrarlo. Entonces, bueno, por suerte se prendían todos, mis primas se prendían, una tía, bueno, mamá, papá también, digo, las dos abuelas, o sea, se prendían en participar y yo armaba pequeños libretitos, armaba pequeñas escenografías, armaba sketch. Entonces, bueno, era muy claro que a mí me gustaba muchísimo todo eso. Y siempre tenía como una cosa de que me gustaba mucho imitar. O sea, me gustaban, no sé, yo era fan del Chavo del Ocho y me gustaba recrear hacer sketch del Chavo del Ocho. O sea, que sí, ya estaba todo eso
en vos,
en mí. Y siempre me río cuando recuerdo, cuando yo era chico, bueno, estaba... El show de Yuya ya estaba un poquito... O sea, yo ya lo agarré un poquito de...
¿De grandecito?
No, o sea, ya estaba en auge y yo todavía era chico. Pero después había otro programa infantil que se llamaba Nube Luz.
¡Ay, sí!
Que era un programa peruano. Que era muy parecido el estilo del programa de Yuya. Entonces, claro...
Que eran dos cantantes. Eran dos muchachas. Claro, las... Me encanta porque él me está trayendo a la memoria cosas que yo ya tenía media borrosa, ¿no?
Las Dalinas. No, pero claro, vos te pones a ver eso. Y eran dos chicas que estaban vestidas con trajes muy extravagantes.
¿No era uno azul y uno amarillo?
Cambiaban todo el tiempo.
Ah, bueno, te ayudo.
Eran trajes muy drag queen, con hombreras, con botas altas, con shorts, con... Y yo los dibujaba en de niño, en cuadernos, ¿entendés? Y los pintaba con colores y todo. Que es después un poco lo que yo terminé por ahí, algunos, o sea, vestuarios que terminé usando arriba de un escenario, sin yo saber lo que era un transformista o un drag queen, porque no lo podía saber cuando tenía 5, 6 o 7 años. Uh-huh. Y todo eso estaba en mí, de alguna manera, sin saber que existía. Entonces, me parece que reflexionando lo de más grande, bueno, todo eso estuvo siempre ahí. Entonces ya era muy claro. Después, bueno, estudio. Empiezo con talleres de teatro, mis padres se dan cuenta y me mandan a hacer talleres ya desde los 8 años. Talleres de acercamiento, de improvisación, para niños, por supuesto.
Sí, pero está bueno que hubo como esa idea de tus padres de decir, a él le gusta esto, vamos a impulsarlo. Porque a veces decís, a él le gusta el teatro, bueno, no, está, pero hace inglés, hace no sé qué. Igual no, hubo como ese acompañamiento, es decir, te empujamos hacia eso, a ver si es eso lo que vos querés.
Por suerte, realmente. Estuvo, y te estoy hablando hace muchos años atrás, que por ahí hoy la gente se animaría más a hacerlo, capaz, y bueno, estuvo esa oportunidad. Después estudié la carrera de actuación. Entre medio, yo conozco lo que es el transformismo viendo un show en un bar de un transformista, o sea, que yo también, volvemos a lo mismo, lo más cercano
que colaste?
Que yo,
¿Fue el que te colaste?
Fue que me colé, porque no podía entrar. Ah. Pero era otra época.
Pablo, infringiendo la ley.
Era otra época. Y entonces, claro, ahí descubro el arte del transformismo, el que a mí me gusta hacer hoy en día, que también yo ya lo he transformado también. O sea, que si yo lo que conocía, ponerle era, no sé, Gazalla Percival en la tele, cosas así, que hoy obviamente se han ido transformando en otra cosa. Entonces, bueno, ahí me enamoro de ese arte y quise probarlo, porque en realidad, bueno, a mí me podría haber gustado la comedia musical, pero capaz que soy malísimo cantando. Y entonces, bueno, yo probé y me fue bien.
¿Probaste cantar igual?
Sí, he tenido que cantar. ¿Y? Pero, bueno, acomodo.
Seguiré montando mis personajes.
No, con ejercicios acomodo.
Bien.
Coloco, entono.
Llegas.
Llego, pero bueno, hay que hacer el trabajo. Pero bueno, entonces, claro, de ahí yo probé y me fue bien. Fue así.
Bien, ahora vos hablabas de Percia Valen, mencionaste a Petro Valensky. Yo voy a mencionar a Fito Dali también, que,
sí, por supuesto,
que supo Fito estar acá en nuestro programa. A Petru también, un gran saludo. Los convoco porque Humorísima cumple 20 años este año.
Exactamente.
Y estas personas estuvieron formando parte de artistas invitados del año pasado.
El año pasado.
Pero este año, ¿qué pasa? Las hermanas Coito se van a escapar. Escapan
este
de
año,
la cárcel.
Este año ya no son más artistas invitados, sino que son protagonistas del espectáculo.
Amamos esto.
Lo que pasa es que lo del año pasado iba a ser una fecha de celebrar en el Galpón el aniversario de los 19.
Y terminaron copando todo.
Terminamos haciendo 6 funciones agotadas, que son casi 5.000 personas. En noviembre y diciembre, un lunes 18 de diciembre, una sala de teatro de 780 localidades llena en Uruguay y en muchos otros países, me atrevería a decir que es algo insólito, porque estamos a un paso de brindar, viste, con la copa y decir sí, Feliz Navidad.
Feliz Navidad con el pan dulce y todo ahí.
Y la gente en general son semanas que no tiene cabeza para hacer otras actividades que no sean estar pensando en las vacaciones,
comida,
estar
regalo,
pensando en la familia, estar pensando en qué comemos en Navidad, dónde nos juntamos, todo eso. Entonces, que la sala se haya llenado un lunes 18 de diciembre, bueno, dio la pauta de que esto fue un boom, daba para mucho más, no se pudo porque el año se terminó. Y fue en realidad no se pensó como una temporada de teatro. Entonces, bueno, ese antecedente del año pasado terminó dando la posibilidad de pensar este año, sí, como una temporada de teatro con... con otro contenido dentro del espectáculo, que va a ser nuevo, por supuesto, para toda la gente que ya lo vio, es un nuevo contenido. Y también estos artistas que eran invitados ahora pasan a tener un rol de protagonistas, a ser parte del elenco, y bueno, entonces todo el espectáculo está calando así. Entonces, sí, se escaparon de la casa.
Y que estuvimos mirando videos en redes, que es toda la fuga de la cárcel, aparece un auto ahí que se la lleva, todo. Nada, preguntarte por qué, yo lo tenía anotado por acá, sí. Ay, se me chispoteó, va a ser en junio en la sala MUBI.
Exacto. Las entradas salieron a la venta ayer. Ya se empezaron a vender las entradas y te
jueves 6 de junio. Jueves, seguimos con los jueves.
No, pero es martes. El carnaval es martes.
Pará, esto va a ser los jueves. Jueves 6 de junio en el Teatro Mueven a las 21 horas.
A las 21 horas. Es el estreno. Se pusieron ayer a la venta las entradas y debo decirte que de ayer a las 3 de la tarde a ahora, que han pasado unas 24 horas, ya debe haber 100 entradas vendidas.
Así.
Porque anoche había 45, la mañana había, mucha gente que ya estaba queriendo comprar. Porque, ¿qué pasó? El año pasado, la función, la única que iba a ser, la largamos 4 meses antes y se agotó.
Y no es por nada, recién entramos en marzo, pero yo he visto publicaciones desde antes, en febrero, sí, o sea, ya estamos anticipando bastante.
A mostrar. Entonces, bueno, ya se lanzó la venta de entradas, va a ser en Teatro MUBI, las entradas se pueden comprar en la web del Teatro MUBI o en las boleterías, la gente puede ir presencial al Montevideo Shopping, compra su entrada en la boletería o en los tótems que hay ahí también. Y bueno, la idea es que la gente se encuentre con una nueva propuesta, vamos a hacer 11 artistas en escena, va a haber nuevos personajes y viene esta historia que viene a colación del año pasado, de que las hermanas Coito se habían escapado de la cárcel y que, bueno, entonces ahora vamos a contar cómo se escaparon y qué va a pasar ahora que se escaparon, si van a lograr finalmente, liberarse por siempre o si van a ser descubiertas y atrapadas y cómo lo van a hacer. Entonces, esta historia se mete dentro del aniversario de los 20 años de Humorísimas porque ellas se van a camuflar en distintos personajes para que la policía no las descubra.
Claro.
Entonces, bueno, ahí surge la historia. Y por supuesto que, bueno, va a haber un montón de personajes que van a estar apareciendo en la historia, como siempre, con mucho cambio de vestuario, muchas pelucas, muy colorido, todos los artistas que van a estar en escena. Y además, que te quiero contar que va a venir a trabajar con nosotros desde Argentina, Jonathan Zapag, que es quien creó Humorísimas conmigo cuando éramos pequeños.
Tu hermano de la vida.
Sí, va a viajar a dirigir va a dirigir el espectáculo conmigo y va a actuar también. Entonces, la primera vez que va a actuar en teatro acá en Uruguay. Para nosotros es una alegría porque es una posibilidad de volver a encontrarnos en un escenario. Lo hemos hecho en los 10 años, lo hicimos en los 15 años, y bueno, pero esta vez, con esto tan masivo que se dio y todo, bueno, nos vamos a dar el gusto de volver a hacerlo.
Que, por lo que tengo entendido, Humorísima surge desde esa primera vez que vos decidís montarte.
Bueno, yo cuento los años los cuento como los años que llevo de haciendo transformismo. O sea, es la primera vez que me monto para un show, me pagan algo simbólico, pero bueno, fue una contratación.
Pero recibimos remuneración.
Fue una contratación, entonces lo cuento como algo como el inicio de lo profesional. El nombre Humorísimas nosotros lo pusimos al tiempo, ¿no? Porque al tiempo nos conocimos y al tiempo surgió el nombre y surgió todo ese material y esas ganas de hacer que teníamos, y nos faltaba escenario, porque por ahí no teníamos la posibilidad todas las semanas de hacer un show. Entonces pasábamos constantemente mucho tiempo de creación. Teníamos muchas ganas de hacer. Entonces, cuando llegó la oportunidad estábamos muy preparados, porque habíamos creado un montón de cosas.
Claro, no fue de improvisación.
Claro, porque no teníamos la posibilidad de todas las semanas actuar en algún lugar, porque bueno, teníamos pequeñas actuaciones que íbamos consiguiendo. Entonces ahí creamos tanto material, íbamos, comprábamos telas, hacíamos vestuario, comprábamos pelucas. Entonces nos fuimos preparando para cuando realmente vino el momento de poner todo eso arriba de un escenario.
Bien, Pablo, lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista y el programa porque no nos van a sacar del aire. Pero darte las gracias por haber venido, por compartir parte de tu trabajo con nosotros, parte de tu carrera. Desearte el mayor de los éxitos.
En la liguilla, en el Teatro de Verano y en junio con los 20 años de Humorísimas, y que ya están las entradas a la venta. Por favor, no se duerman. El año pasado hubo mucha gente que se quedó afuera, que no pudo ir porque no consiguió lugar y no pudimos agregar más funciones. Entonces, bueno, la idea es que este año no pase, así que agendando los compromisos y comprando su entrada.
Bien, genial. Bueno, nos vemos en breve. Ojalá puedas volver en alguna otra oportunidad.
Por supuesto,
al programa.
Será un placer.
Las puertas quedan abiertas, así que tengas un hermoso fin de semana.
Bueno, igualmente.
Y que puedan descansar. Que están metiendo mucho tablado los muchachos. No sé si cómo hacen para dormir esta gente. Muchas gracias. Y a ustedes que estuvieron del otro lado, gracias por acompañarnos. Un saludo para Cecilia, para Carlos, para Ariel y Gustavo, que mandaron saludos y quedaron pendientes de leer los mensajes. Nos vemos el próximo sábado a las 13 horas por 970 Universal.